Hola, con frecuencia escucho frases como "yo no puedo perdonar, que te perdone Dios" o "yo perdono, pero no olvido". Quédate en esta emisión de El Programa Diario, vamos a hablar de nuestro poder para perdonar y a quién beneficia más. Esto es El Programa Diario. Con Rafael Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Programa Diario. Yo soy Rafael. Hace unos años, cuando estaba prestando mi servicio misional, conocí a dos hermanos que vivían cada uno en una ciudad diferente y llegué a vivir en ambas ciudades. Cuando el primero de ellos supo que yo estaría en la otra ciudad donde vivía su hermano, me dijo: "Va usted a conocer a mi hermano, pero no le diga que me conoció a mí, ni le diga nada de mí, porque él y yo no nos hablamos". Me platicó que tenía muchísimos años, más de 20 años que no se hablaban, y cuando le pregunté cuál había sido la razón de su enojo, me dijo que ya no se acordaba. En 1995, el presidente Thomas S. Monson, que entonces era consejero de la primera presidencia, expresó esta pregunta en un discurso de conferencia general. ¿Por qué vemos tantos casos en los que las personas se niegan a perdonar a otras y demostrar la acción purificante de misericordia y perdón? ¿Qué obstáculo se opone a ese bálsamo sanador para curar las heridas humanas? ¿Es la terquedad? ¿Es el orgullo? Quizás el odio aún no haya desaparecido. El rencor mantiene abiertas las heridas y solo la disposición a perdonar las puede sanar. Cuando hemos sido el blanco de una ofensa, de una agresión o traición o desengaño o decepción o de un simple descuido, la conducta más deseable es que el perpetrador del daño reconozca su falta y pida perdón. Y entonces nosotros pensamos que si no llega ese momento, no seremos capaces de perdonar, ni que tampoco el que cometió la falta merece el perdón. Y entonces parece que fundamos nuestra idea de justicia más en una solicitud de venganza que en la forma que el Señor decretó para poder sanar las heridas. Y esa forma es el perdón. Entonces nosotros, en calidad de ofendidos, esgrimimos un argumento infantil para retener el perdón y así castigar al agresor. Entonces es cuando escuchamos: "Yo no puedo perdonar, yo no soy nadie para perdonar, ni que fuera Dios para poder hacerlo". Así lanzamos ese argumento absurdo para retener el perdón y castigar al agresor el mayor tiempo que sea posible, porque tenemos la idea de que así él experimentará la incertidumbre y el remordimiento sin fin, o por lo menos hasta que esté satisfecha nuestra sed de venganza o de reivindicación. A veces pareciera que queremos que la otra persona sufra exactamente igual que nosotros. En el mundo quizás esto funcione así, pero en el Señor no. Por otro lado, sí es muy cierto que si una ofensa es muy severa y sus consecuencias son muy graves, el perdón va a llegar con muchísima más dificultad y después de mucho esfuerzo, especialmente de parte del que tiene que perdonar, y quedarán muchas heridas como para olvidarse de lo que ocurrió. Sin embargo, aceptémoslo. Cualquiera que dice "yo perdono pero no olvido", en realidad está diciendo de una manera cortés y educada algo parecido a esto: "No voy a entregarme a la venganza contra ti, pero lo que has hecho definirá tu persona en mi percepción para siempre. No esperes que las cosas vuelvan a ser como antes". Es muy claro que algunas agresiones y ofensas impiden que las cosas vuelvan a ser como en el pasado, pero también es verdad que muchas veces decimos perdonar, pero estamos evocando constantemente el recuerdo de la falta con tal de hacer sentir mal, ya sea a nosotros mismos o a la persona que es responsable de habernos ofendido. Por mucho que nos cueste entenderlo, el perdón es igual de necesario para el que perdona que para quien recibe el don de ser perdonado. Me explico. Posiblemente esto sea visto como una injusticia en un acto de ofensa o de agresión, que una de las consecuencias de la herida radica en que para poder sanar, la persona que recibió la ofensa debe trabajar con más ahínco en perdonar a su agresor. Insisto, sé que suena algo injusto, pero esa es la naturaleza de la ofensa y la necesidad del perdón. En alguna ocasión escuché a alguien enseñar que hay tres niveles de perdón, y me pareció muy acertada su enseñanza. Este maestro dijo: "Hay tres niveles de perdón. El primero es perdonar a Dios". ¿Cómo perdonar a Dios? Suena absurdo sentirnos ofendidos por Dios como para tener que perdonarlo. Lo que pasa es que muy frecuentemente lo consideramos el responsable de todas las cosas malas que ocurren. Las enfermedades, las guerras, A veces las personas dicen, ¿por qué Dios permite que ocurran tantas injusticias, que haya tanto dolor en el mundo? Y entonces, sin darnos cuenta, lo estamos culpando del sufrimiento que existe, de nuestro sufrimiento. Esforzarnos por estudiar y comprender el plan de felicidad y desarrollar un testimonio personal puede ayudarnos mucho en este sentido. Y aunque suene un poco raro, nos puede ayudar a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y a entender mejor lo que ocurre durante nuestra vida. El segundo nivel de perdón es perdonar a los demás. Cuenta un relato que un hombre fue llevado a una estación de policía por error, porque se pensó que había robado una moneda. En la estación se aclaró la inocencia del hombre, pero este quedó tan irritado por el episodio que no escuchó la disculpa que se le ofreció y comenzó a platicar con cada persona que se encontraba en las calles, relatándoles el ultraje del que había sido víctima. El asunto lo obsesionó tanto que perdió la razón. Vivir sin perdonar a los demás puede estropear nuestra vida de un modo incalculable, como este hermano que conocí en la misión. Cuando llegué a la segunda ciudad, en algún momento me encontré con el segundo de los hermanos, y él me dijo, ¿en qué ciudades ha estado en su misión? Y yo le mencioné la ciudad donde vivía su hermano, y entonces él se quedó callado y cambió el tema. La verdad me causó mucha tristeza ver esa situación. Yo pude ver el dolor en la mirada de los dos hermanos. Y la distancia entre las dos ciudades no era tan grande. Una llamada telefónica podría haberlo resuelto por completo, pero no había la disposición a perdonar. Y el rencor había sido tal que los malos sentimientos permanecían aún a pesar de que se había olvidado la razón del enojo. El tercer nivel de perdón que mencionó ese maestro fue perdonarse a uno mismo. Y también el presidente Monson, en ese discurso del que hablé antes, habla de que debemos ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Todos nos hemos portado mal con alguien en nuestra vida. Todos hemos pecado contra Dios en algún momento. Y a pesar del tiempo, recordar lo que hicimos nos sigue haciendo sentir terribles. Si hemos sido perdonados por el que recibió nuestra ofensa, sea nuestro prójimo o sea el Señor porque nos arrepentimos, no deberíamos seguir enjuiciándonos por ello. El Señor ha dicho, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. El presidente Hugh B. Brown dijo lo siguiente, nadie debe engañarse en recordar lo que el Señor ha dicho que está dispuesto a olvidar. Por supuesto, suena mucho más fácil de lo que en realidad es. Hay personas que tienen que perdonar agresiones y ofensas muy graves. Por ejemplo, perdonar al asesino de un ser querido, o a un agresor o abusador. No es un tema para tomarse a la ligera. Sin embargo, la única forma en la que realmente podremos ser libres de las ataduras de la agresión, del pecado y de nuestro propio remordimiento es lograr la capacidad para perdonar. Y esta solamente va a poder llegar con plenitud si invocamos el poder de la expiación en nuestras vidas. Cristo padeció para que nadie tenga que padecer. Si nos acercamos a Él, nuestra capacidad de perdonar crecerá, pero debemos acercarnos a Él con la voluntad y el deseo de desarrollar esa capacidad. Para despedirnos, solamente quisiera recordar una frase del poeta George Herbert: aquel que no puede perdonar a los demás rompe el puente sobre el cual él mismo tendrá que pasar. Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.